Radio Cuyum.
Continuamos aquí en Parar la Olla, 10:19 minutos exactamente. Y después de la gran manifestación que hubo en defensa de la educación pública, entendíamos que si ahí se hizo una gran unión, y o por lo menos es lo que se mostró, una gran unidad con respecto a la educación pública y en la defensa de las universidades públicas, parece que por ahí aparentemente el gobierno tiene la idea de dividir para reinar, ¿no? Esa es la idea. Por lo tanto, aparentemente por los dichos y por los gestos, habría arreglado alguna cuestión con la UBA, cosa que no se hacía con el resto de las universidades públicas del país, ¿sí? Por eso nuevamente estamos en comunicación telefónica con la secretaria general de la Federación Universitaria de Cuyo, Melisa Farías, para poder analizar esto que por ahí todavía no entendemos qué es lo que se ha arreglado, qué es lo que no, o si es simplemente noticia como para dividir para reinar, como dijimos al principio. Buen día, Melisa, ¿cómo estás? Mariela y Pilar, te saludamos desde aquí, desde Parar la Olla.
Buen día, Mariela, buen día, Pilar, buen día para toda la audiencia, por acá muy bien. Muchas gracias.
Bueno, gracias por este contacto. Queríamos charlar un poquito con vos y analizar estas noticias que van apareciendo de momento a otro. Hay mucho para analizar. Y ¿cómo ven ustedes desde la Federación este anuncio del gobierno? Para que podamos entender un poquito qué es lo que se ha arreglado con este Consejo Directivo de la UBA, qué es lo que ha habido.
Bueno, mira, nosotros y nosotras ahí tenemos una visión muy muy clara respecto de lo que viene sucediendo. Como bien vos decías, después de las enormes movilizaciones y manifestaciones del 24 de abril que se dieron a lo largo y a lo ancho del país, donde pudimos ver a todo el sector del radicalismo y de la Franja Morada acompañar con vehemencia, denunciábamos en ese momento las federaciones que somos parte de universidades donde gobierna el radicalismo y la Franja Morada, denunciábamos cierta hipocresía, ¿no? En esta contundencia para salir a las calles y sacarse la foto, pero que se vio, que quedó demostrada, digamos, esa hipocresía de la que hablamos, quedó demostrada los dos días cuando en el Sena, en diputados, no dieron quórum para poder tratar justamente el tema del presupuesto y del PONIT y de otros ítems que hacen al sostenimiento de la universidad pública laica de calidad como la conocemos. Y sumado a esto, la semana pasada nos encontramos con que efectivamente hay una suerte de coima o de negociación entre el radicalismo y el gobierno de Milei, que lo que demuestra con ese acuerdo presupuestario solamente para la UBA, condicionando así, pareciera ser, a estudiantes de primera y estudiantes de segunda, y a una reducción del federalismo, que es algo que los representantes, las representantes de las provincias demandamos históricamente, ¿no es cierto?, que es sostener el federalismo. Pero esto se da en el marco, y nos parece súper importante poner ese contexto, porque se da en el marco del tratamiento de la ley bases en el Senado, que es algo no menor. Entonces, no solamente que el radicalismo se presta para la destrucción de lo que es la universidad pública haciendo estos arreglos y de lo que es el federalismo, sino que el radicalismo está negociando con Milei efectivamente los votos que necesita Milei para que la ley bases se apruebe en el Senado. Entonces digo, es muy preocupante la situación, es muy alarmante, es vergonzoso lo que están haciendo, y en consonancia con eso, las autoridades de la UNCUYO, la rectora Esther Sánchez, cornejista, y en esa línea el mismo gobernador de nuestra provincia, se llaman al silencio, en un silencio que es absolutamente cómplice del ajuste. Entonces la situación no deja de ser compleja, es cada vez más compleja, y en el medio el juego de la política, digamos, que está preocupado en que se apruebe el RIGI, que vendamos la Argentina a 2 pesos con 50, y en el medio quedamos todas y todos y nuestros intereses de desarrollo y de educación y del pueblo trabajador, digamos.
Entendíamos que era así, ¿no? Sí. Íbamos a hacer la misma analogía desde aquí para este papel que están jugando los radicales en cuanto a la negociación que llevan adelante y para aprobarle todo a este gobierno. Es realmente vergonzosa, como bien vos lo decías. Sin embargo, tenemos que decir que aquí en Mendoza también la conducción es de los radicales en la Universidad Nacional de Cuyo, pero no han llegado al mismo acuerdo aparentemente.
No, efectivamente no han llegado al mismo acuerdo y ni siquiera lo están tensionando. Por eso es que nosotros denunciamos este silencio cómplice del ajuste. Digo, las autoridades que conducen actualmente la Universidad Nacional de Cuyo, que como bien vos decías, es el radicalismo y es la Franja Morada, en línea con Cornejo, porque Cornejo aplica el mismo sistema para la provincia, están en silencio cómplice y desde su silencio y también desde los votos, desde sus diputados, desde los senadores mendocinos, negocian con Milei cosas, reciben coimas y encima esperanzados con que de alguna manera llegue algo de plata para la provincia, llegue algo de plata a un culo, y es algo que no sucede, ¿no?
Claro. Melisa, con respecto a este aumento presupuestario que se da en la Universidad de Buenos Aires, veíamos que el incremento era de un 300% y eran recursos destinados a los gastos de funcionamiento. Digo, después de esta marcha que hubo el 23 de abril por la educación pública, si llegase a aprobarse un presupuesto que solamente llegue a cubrir los gastos del funcionamiento, que no contempla por ahí los salarios docentes, los salarios no docentes, otras cuestiones que se van más allá de lo que es el edificio en sí de las universidades, ¿vos crees que vamos a seguir movilizándonos por la educación pública o va a haber cierto conformismo ahí alineado con el menor de los males, que es bueno, por lo menos nos dieron el 300%?
Claro.
Mira, la realidad es que un 300% de aumento para los gastos de funcionamiento no alcanza ni siquiera para sostener el funcionamiento, porque como bien vos comentás, las universidades no solo se sostienen pagando los servicios, que eso sería alguna de las cuestiones que entran en el funcionamiento. Las universidades nacionales, la educación pública y de calidad se sostiene en base a muchísimas otras cosas, los salarios docentes son fundamentales. Entonces, bueno, el Estado es de movilización, de alerta y de lucha permanente, porque entendemos que aunque existiesen estos aumentos para todas las universidades nacionales, eso no significaría que se sostenga la situación presupuestaria como nosotros y nosotras la estamos exigiendo, que es con actualización a la inflación, y que es, en realidad, volver a la discusión base, que es la del presupuesto, digamos. O sea, no nos olvidemos que todo esto sucede porque se declaró emergencia en administración pública y estamos funcionando con el presupuesto del 2023. Entonces, digamos, no podemos dejar de lado esa discusión principal, que es una actualización presupuestaria a los niveles de inflación para todos los ítems que hacen al funcionamiento de la universidad y que claramente no se resuelven enviando fondos discrecionales para el funcionamiento, digamos. Sí. No sería ese un acuerdo que permitiese que la universidad se sostenga. De hecho, digo, la factura de luz de la UNCULO para el mes de abril-mayo es de 180 millones de pesos, digamos. Uh-huh. O sea, no se va a sostener la educación pública porque nos actualicen esos ítems, y la realidad es que tampoco se sostiene la educación pública en un escenario de crisis. Nosotros transitamos en una provincia donde el boleto no para de aumentar, transitamos una universidad donde el recorte presupuestario y el ajuste presupuestario avalado por el silencio de nuestras autoridades se ve en la Biblioteca Central, donde compañeros y compañeras estudiantes asisten diariamente entre 150 y 200 estudiantes y se nos apagan las luces, donde a los trabajadores del comedor universitario, por ejemplo, que esto está atado a la política de bienestar de la universidad, no se les da más el almuerzo, ahora se les cobra las viandas, donde no se prenden las luces del campus y eso significa mayor inseguridad. Entonces es imposible pensar que solamente actualizando un poquito los gastos de funcionamiento vamos a poder sostener la universidad pública como la conocemos, la educación pública como la conocemos. Es una locura, sinceramente, creer en eso. Entonces, bueno, el estado de alerta y de movilización, y nosotros y nosotras desde nuestro lugar agradecemos a los medios como ustedes que sostienen la lucha y la discusión y que permiten de alguna manera romper el cerco del silencio, que es a lo que esta gente nos invita cotidianamente.
Así es, tiene como una metodología extorsiva, ¿no? Extorsiva y de apriete, porque también tenemos que decir lo que ha pasado en la Universidad Nacional de Rosario, ¿sí? Cuando la presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades y de Enfermería han recibido mensajes intimidatorios y amenazas de muerte, ¿sí? Por militar justamente lo que también ustedes desde aquí están militando, Melissa. Nos parece esta metodología que viene desde el gobierno nacional, justamente lo que hace ese discurso es llevarlo a la práctica en otros sectores también.
Sí, absolutamente. Lo decíamos antes, en el periodo de campaña, digamos, antes de que se dieran las elecciones, advertíamos, por lo menos desde los sectores estudiantiles, desde las juventudes, desde los feminismos, advertíamos que era un candidato y un plan de gobierno, porque no solamente es el candidato, ellos son todos y todas los funcionarios que piensan de esa manera. Advertíamos que venían con una escalada de violencia altísima, los aprietes, las persecuciones a compañeros y compañeras que están en los movimientos estudiantiles, que son pibes, que son pibas, digo, es atroz. Y lo podemos ver, digo, la escalada de violencia en la que la sociedad se encuentra está habilitada por este gobierno y por su modus operandi, que va más allá de cualquier cosa, porque en realidad lo que ellos quieren es un país colonia, básicamente, uh-huh. Y para eso no les tiembla la mano en poner en funcionamiento las atrocidades más bárbaras, de las cuales la Argentina tiene un recorrido histórico enorme y no nos tenemos que olvidar, digamos, y en ese sentido también resistir y dar una lucha contrahegemónica, de que no es por ahí, no es con esta escalada de violencia oficial en la cual vamos a conseguir ser un país mejor o más libre, que fue la premisa con la que ellos estafaron a todos los argentinos y las argentinas, básicamente.
Sí. Así es. ¿Cómo sigue este estado de alerta y movilización? ¿Van a hacer alguna asamblea? ¿Van a seguir convocando al debate y a ver qué acciones se llevan adelante desde las diferentes facultades y de las diferentes militancias, representaciones ahí en las universidades de aquí de Mendoza?
Mira, el contexto nos atraviesa en un escenario electoral, en un cuyo tenemos elecciones de consejos, o sea, de cogobierno, el 12 de junio y justamente elecciones de federación universitaria el mismo día. Entonces, el marco de lucha nos atraviesa en un periodo de campaña electoral, digamos, de renovación de esos espacios, así que desde nuestro lugar lo que estamos haciendo es recorrer todas las unidades académicas, un poco denunciando lo que está sucediendo, tratando de romper el cerco de silencio, porque como te decía, en nuestra provincia obviamente que todo opera para que nada se sepa, entonces un poco desde el uno a uno, con los estudiantes, con las estudiantes, con los pibes y las pibas, rompiendo ese silencio, denunciando los acuerdos que hay por debajo entre las autoridades provinciales y las nacionales, y sí, obviamente que teniendo en cuenta de que estos procesos de disputa y de lucha han tenido siempre la mayor de las movilizaciones, que son las tomas de las facultades uh-huh. y del rectorado, que es algo de lo que nosotros y nosotras también tenemos alguna tradición, tal que cual. Obviamente no descartamos en este proceso de lucha.
Melissa, como siempre, gracias por tu análisis, por tu aporte aquí con este tema tan sensible para nosotros como medio comunitario, y quedamos a disposición, como siempre, de todo lo que quieran denunciar, de todo lo que, de las acciones que vayan a llevar adelante para difundir, así que cuenten con los micrófonos de la Cuyum.
Bueno, muchísimas gracias por la comunicación, muchas gracias por el espacio siempre, y estamos en contacto.
Gracias, abrazo. Melissa Farías, ella es secretaria de la Federación Universitaria de Cuyo, sí, que bueno, justamente todo esto que nos comentaba, este acuerdo entre Gallos y Medianoche que hace el Gobierno Nacional con diferentes sectores, en este caso con la UBA, uh-huh. sí, bueno, prometiendo un aumento del 300% en el presupuesto. Después de no haber hecho ninguna auditoría o una auditoría a medias, o hablar de auditorías cuando, bueno, quien tiene que garantizar eso, entendemos que es el gobierno universitario y nacional, y bueno, ¿qué pasa con el resto de las universidades? ¿Qué pasa con el resto de los recursos que no llegan a las diferentes universidades? Bueno, y el radicalismo, en este papel lamentable que está jugando con este gobierno, de rodillas todo el tiempo, sí, y a disposición, me parece totalmente nocivo. Y bueno, obviamente el precio político no le viene pensando demasiado, me parece, ¿no?
Exacto, Mari. Un 300% cabe destacar que es solo para los gastos de mantenimiento. Uh-huh. No alcanza, y si nos lo dan a nosotros como Universidad Nacional de Cuyo, no nos va a alcanzar. No cubre los gastos docentes, no, ni el salario de los no docentes, que son quienes nos limpian todo, claro, el campus.
Ni, los gastos estudiantiles.
Por supuesto. Porque
lo decía Melissa, aquellos que tienen que viajar, eso no les garantiza, en absoluto les garantiza el pasaje, por ejemplo, la permanencia en la universidad, bueno, lo que tiene que ver con la comida, como
claro,
decía, con
bienestar
el comedor,
bienestar estudiantil,
tampoco lo garantiza. Bueno, los radicales cómplices, ¿sí? Eso es lo que nos queda muy claro, ¿sí? Cómplices en la entrega de todo lo que están haciendo y lo que está entregando el Gobierno Nacional. Ellos acompañan esta entrega.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.